¡Hola! Les damos la bienvenida una semana más a nuestro capítulo final. Ah, ¿te cachai?
Ah, ¿no les habéis contado?
Ah, que se terminaba el podcast para siempre.
Sí, pues. Yo pensé que ya todos sabían.
Ah, esta es nuestra renuncia formal.
¿No vieron la historia en Instagram?
No, es mentira, solo nos vamos de vacaciones. Igual estoy como, yo personalmente estoy como, oh, weón, todos los podcasts que escucho se están yendo de vacaciones en febrero. Pero no, más normal, pues, weón, si en febrero nadie escucha podcasts, están todos de vacaciones.
Sí, sí, y aparte que dicen que Chile sale de vacaciones en febrero. Como mucha gente sale, es como la fecha, ¿no? ¿Hay cachado que dicen que en enero vacacionan los argentinos, se vienen para Chile y en febrero salen los chilenos, ¿cachai?
Ah, sí, no cachaba que eso se decía eso. Yo sé que en febrero vacaciona la gente, bueno, en verdad, mi papá toda la vida vacaciona en febrero, entonces como que en mi mente todo el mundo se va a vacacionar en febrero. Pero sí, pues. Y por lo que, bueno, años anteriores como que sí, pues en febrero baja caleta la audiencia, porque la mayoría de la gente está de vacaciones y como la mayoría de la gente no escucha cuando va a trabajar o a estudiar, en febrero nadie escucha esta web. Así que nos vamos.
No somos de mucha utilidad.
Sí, es cierto. Así que vamos a descansar. Yo le dije al Reu, no, me voy de vacaciones de verano. Y el Reu dice, ¿qué? Es invierno, así que te pasa. Pero sí, el milagro de trabajar para el hemisferio sur.
¿Cachaste que este año es bisiesto, Catalina?
Sí, estoy muy emocionada de que sea un año bisiesto. Me gustan los años bisiestos.
¿Te conoció alguna vez?
No conozco. No.
Yo tenía una amiga que se sentaba en mi puesto, en el lado, en el colegio. Ella había nacido un año bisiesto, por 92 fue bisiesto. Y la buena tenía como 4 años en ese momento.
¡Qué desquiciado, weón!
Yo le decía que así y me decía, o lo celebran el 28 o el 1 de marzo, ¿cachai? Pero es como muy chato porque algunos te salieron el 28, otro el 1. Como que realmente no tenía un cumpleaños, po. Muy fome.
Pero cuando celebraba el cumpleaños, me imagino que lo celebraba así a toda raja, ¿o no?
No, yo sentía que para allá era un cacho. Así. Así como fome la wea, po. Pero bueno, este año la va a poder celebrar probablemente. Debe tener como 7 años ahora. Una wea así.
Qué brígido, weón. Qué bacán. No entiendo muy bien por qué se produce el año de bisiesto. ¿Por qué? Porque como que el sol da muchas vueltas. La tierra da muchas vueltas.
Creo que es un tema como numérico. Como que sobran.
Se acumulan muchas horas y hay que dejarlas salir en algún lado.
Así. Es como una hueá matemática. Así como un tema de días extras y menos. Entonces cada 4 años se le mete un día como para que calcule todo bien y se haga todo bien y no sé qué hueá. Aparezcan astrónomos. Les damos la palabra.
Sí, quiero que me expliquen. Si alguien por favor me puede explicar, explíquenme. Esta semana acepto explicaciones.
Estamos como la gente que yo me acuerdo que tú me decías y que te cargaba que te preguntaran weas que la gente podía googlear. Que te preguntaban así que wea, y tú decías como, ¿por qué no lo googleáis? Así como que lo mandáis a googlear, así, weón, anda literal la gente mandándonos a googlear como weón, googleen, ¿por qué se producen los años bisiestos?
Sí. Bueno, sí, ya no quiero que me conteste. Tienes toda la razón, Catalina. No quiero que nadie me conteste esta pregunta, güey. La voy a googlear apenas dejemos de grabar. Así que asuman que yo ya sé. Si están escuchando esto, yo ya sé por qué se produce el año bisiesto. No me expliquen. Pero tenéis razón, sí, porque a mí me. No es que me moleste, es que no entiendo por qué la gente lo hace. Como que no entiendo por qué me preguntan a mí algo que es como, güey, lo podéis googlear y vais a responder. Encontré la respuesta más rápido de lo que te lo voy a responder yo. Y más completa de lo que te lo voy a responder yo. Sobre todo cuando me preguntan así como que, oye, ¿qué hotel japonés me puedo quedar? No sé, nunca me he quedado en un hotel en Japón.
O como desde
yo vivo
cuando...
acá, no vivo en hoteles.
Claro,
vivo
¿cuándo parte la época de las sakuras? Y es como, güey, métete a internet a buscar... ¿En qué fecha parte en la época? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo no, me doy cara de árbol así?
Mi favorita, gata, es cuando me preguntan por vuelos. Vuelos Japón-Chile. ¿Me viste cara de aerolínea? Sí, googlea la weá, vos. ¿Por qué yo tendría que saber eso?
¿Cuánto sale un vuelo de Chile a Japón? De tal fecha. Sí.
Pero yo nunca, yo siempre trato de vivir la vida con cordialidad por delante. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, yo siempre contesto, intento tragarme mi odio y mi rabia y mi ganas de decir, googlea la weá. Le digo, pucha, yo en verdad no sé mucho. Quizás encontrándolo en Google vas a encontrar mejores respuestas de lo que te puedo dar yo. Esa es mi respuesta políticamente correcta, pero quiero que sepan, si alguna vez les he contestado eso, en mi mente estoy gritando y estoy pensando, ¡googlea la weá! Oh, me siento mejor.
Pero estoy casi segura, no sé si fuiste tú o yo, que una vez nos preguntaron una weá, yo googleé la weá y le mandé el link. Aquí está. No sé si fuiste tú que me mandó un pantallazo o yo. Pero como que
no sé, pero sí me acuerdo que una de las dos hizo esa weá. Yo cuando era más chica, hay una página en Google, o sea, una página en internet que se llama Let me Google that for you, que en español se traduce a déjame googlear eso por ti, y que vais y te metí a la página y hacía una búsqueda de Google y te tira un link, y el link dice Let me Google that for you .slash, o sea, .com/, y te tira como el link de Google. Y te lo manda y te sale, cuando abrís la web te sale toda una animación de como la página escribiendo la web Google por ti y apretando buscar. Y cuando era más chica, y era más pesa que ahora, mandaba esa web cuando me preguntaban webs así para googlear. Pero ahora ya no lo hago porque ahora soy una señora educada.
Oye, pero no, tú no sabes nada, pues mientras más señora uno se pone peor.
Sí, yo creo que sí. Pues cuando, yo creo que cuando vaya a cumplir 40 voy a hacer así. Voy a volver a mi época de mandar ese link culiao cuando me pregunte mujer.
No, porque yo hice un, ¿cómo se llama esto? Un curso el año pasado. Y mi profe decía, pues como que a mí me llegaron unos pacientes terror, pues Catarina, puras viejas chacosas y tirando la puteada y la wea. Y yo iba a la doctora, mire lo que me dice esta paciente, y me decía, filo, son viejas de 60 años, ¿qué esperáis? La vieja de 60 años no tiene filtro, yo tampoco tengo filtro, yo tengo 60, no estoy para estar tragándome weas, yo tiro las weas para afuera. Y he visto a mi mamá, y mi mamá también se pone a pelear por puras weas, y yo así como, mamá, ¿qué onda? Y como que ya todo, y me dice, a mí ya me da todo lo mismo, yo ya no tengo vergüenza. Y mujer, a ti te va a pasar lo mismo. Tú ya no vas a tener vergüenza a una edad y vas a tirar todo para afuera y te va a dar lo mismo. Así que yo te aviso, Catalina, que cada vez va a ser peor. En este momento te estás conteniendo y estás como racionalizando la wea, pero en unos años más no va a haber racionalización, va a ser caos.
Ay, no sé si pueda vivir con eso. Es que me estresa mucho esa wea como de no ser cordial con una persona. Así como que siento, bueno, no me cuesta nada contestarle bien a esta persona, a pesar de que sea una paja la wea. Bueno, son 5 segundos más de mi tiempo, sí. No es nada tan terrible. Entonces como que por eso intento ser una persona cordial normalmente en internet, a excepción de que me saquen de mis casillas, pues ahí ya no hay cordialidad para ningún cuchetumare y los mando a toda la mierda, pues. Pero no, cuando la persona está siendo amable conmigo, yo soy amable de vuelta. E incluso a veces cuando la gente no está siendo amable conmigo, igual soy amable de vuelta porque soy la bigger person. Ay, qué guay, que de la perra ser la bigger person. La bigger person es un concepto que existe en inglés, que es cuando tú eres como... no sé cómo explicarlo. Cuando eres como la persona que no va a ponerse al nivel de la otra persona, como de enojarse o de ser insoportable, ¿cachai? Uh-huh. Como que dejáis que te pasen a llevar de cierta forma por el bien del...
Está en un nivel
iluminado. Superior del nirvana.
Sí, iluminado. Ya no, nada te molesta, ¿cachai? Ya no hay problema existente para ti.
Pero en verdad igual es de la perra, vos, porque al final como que dejáis que te pasen a llevar por el bien del, como por el bien mayor, ¿cachai? Como que ya que esta wea se solucione, pico. Pico que se solucione esta wea, pico, porque me pasen a llevar no me importa, pero se tiene que solucionar. Entonces siento que vivo bajo el mantra de ser la bigger person, pero la paso como la mierda porque me carga ser la bigger person, weón. Solo quiero mandarlo a toda la concha de tu madre, pero no puedo. Pero bueno, a quienes no vamos a mandar a la concha de tu madre esta semana es a nuestros amigos de Terrarios. Adivinen cómo se dice, porque ya lo sé. Ya sé cómo se dice. Puta, lo voy a decir mal igual, weón.
Ya, pero dale.
Porque no... Ya, es... Bien. Creo que lo dije bien.
Mira.
No es una R fuerte, es como un ru, como una R en inglés. Y el ñen no es como ñen de ñe, es como ñen como gangoso, es como caruñen, como una wea así. Porque mira, mucha gente que habla mapudungun nos habló para explicarnos cómo se pronunciaba y nos mandaron hasta videos de cómo se pronunciaba. Y yo practiqué. Pero igual no tengo el talento suficiente para hablar mapungun como corresponde. Pero lo intenté con todo mi corazón. Así que así significa ser verde.
Ser verde. Pero ser como ser un, como un ser, o yo soy verde.
Eso es lo que me explicaban las personas que nos hablaban, que nos decían que en Mapungun al parecer no existe como el concepto de ser como dueño de la naturaleza o ser dueño de algo, uh-huh. porque también puede interpretarse como ser dueño del verde, ¿cachai? Uh-huh. Pero más que eso es como, como que me dijeron, no te lo podemos explicar. Y no lo entendí muy bien. Pero no es como el ser del que conocemos nosotros en los huincas, en español, del ser o del pertenecer a algo, sino uh-huh. que es algo más allá, ¿cachai?
Ya, perfecto.
Entonces, eso. Yo creo que va mucho con lo eterno que son los terrores de Terrario.
Sí.
Perdón, lo voy a decir como más huincado, lo siento, por no poder decirlo todo el rato como corresponde, porque no tengo el talento natural de hablar mapungun. Queríamos recordarles de nuevo esta semana que tienen su promoción. Tienen algunos días todavía para aguantar ahí, para darlo todo con la promoción de los terrarios Mi Mascota Eterna. Uh-huh. Los terrarios que están hechos con cenizas de mascotitas y que tienen un 20% de descuento. Solamente tienen que llegar con su pantallazo o demostrar o decir que van por el podcast y ellos les van a hacer el descuento automáticamente. Y recordarles también cómo funcionan los terrarios. Catalina, un resumen así veloz.
Veloz, veloz. Bueno, como que la palabra máxima de los terrarios son autosuficientes. No se necesita riego. Ellos solo crean un ciclo del agua. Así que por lo mismo no hay riego. El agua se genera así como la tierra. Agua de lluvia cae. Hidratación, plantas haciendo fotosíntesis, bacterias aeróbicas haciendo todo su tema, y ciclo del agua, autosuficiente, autónomo. Ese se podría ser el mega resumen de los terrarios.
Un mini planeta.
Y la adhesión a eso es como el mascota eterna, que dentro de esto mismo está la ceniza de los animales, de tus animales, mascotitas, y claro, la idea es como que al final vuelva un poco la vida de donde vino, se podría decir.
Claro. Entonces, eso. Y recordarles también que va a ser el Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Así que ahí tienen una muy bonita idea de regalo con una plantita que ellos tienen que es rojita, que se llama Hoja de Sangre. Bueno,
hoja.
Para tenerla.
Vampírica.
Vampiro.
Edward Cullen.
Eduardo. Weón, hablando del Eduardo, perdón por hacer esta wea dentro de la publicidad. Lo siento, jóvenes terrarios carmiñeros, lo lamento, pero necesito decirlo si no se me va a olvidar. ¿Cachaste que gracias a Oppenheimer tenemos Oppenheimer?
¿Cómo gracias a Oppenheimer tenemos Oppenheimer?
Ya, ¿te acordás que yo una vez te conté que gracias al 9-11 tenemos Twilight?
¿Ya?
Ya, dentro de esa wea, ahora gracias a Oppenheimer tenemos Oppenheimer, porque Oppenheimer hizo la bomba atómica. ¿Ya? La bomba atómica hizo que quedara la cagada con Rusia. ¿Ya? Después de eso, como que Estados Unidos se desquició y empezó a apropiarse de todas las weas de todo el mundo y empezaron a hacer sus mierdas en el Medio Oriente. Por las mierdas que hicieron en el Medio Oriente, de qué va la cagada con los países del Medio Oriente, crearon Osama Bin Laden. Osama Bin Laden creó sus bombas culiadas y mandaron a hacer el 9-11. Por el 9-11 nació My Chemical Romance. Por My Chemical Romance nació Twilight. Por Twilight salió Robert Pattinson. Robert Pattinson le regaló a Nolan una biografía de Oppenheimer. Y Nolan hizo Oppenheimer.
¿Qué? No.
Así que muchas gracias, Oppenheimer, por darnos Oppenheimer. Ahora volvamos a Terrario Caruñen. Pero bueno, eso. Vayan a seguirlo en sus redes sociales, @terrarioscaruñen. Eso, ¿algo más que agregar, Catalina?
No, nada más. Se ha dicho todo. Igual hay muchos más detalles en los capítulos anteriores por si quieren saber más.
Así es.
Así es.
Muchas gracias por traer este capítulo y también muchas gracias a nuestros patroncitos, porque este capítulo es el capítulo de Patreon. Uh-huh. El tema de esta semana fue sugerido por Ale y fue elegido por todos nuestros patrons. Uh-huh. Y el tema es producciones audiovisuales malditas.
Oh.
Películas, música, lo que ustedes quieran. Claro. No, audiovisual, no todo. Escrituras no. Pero una vez nosotras hicimos algo parecido a esto, lo hicimos con la Javi y la Nato cuando tenían el podcast que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Crisis de la Mediana Edad. Uh-huh. Que nos invitaron allá con la Cata y fuimos, bueno, esto fue hace mucho tiempo, fue hace por lo menos, cuando yo creo que habíamos llevado como 20 capítulos, sí, del podcast cuando nos invitaron a España. Uh-huh. Llevamos muy poquito. Fuimos y hablamos de eso, y hablamos de El Exorcista, de Poltergeist. Y no me acuerdo qué otra weá me hablamos de tres cosas.
Chuta, no me acuerdo yo, porque yo me acuerdo que yo les di la palabra. Yo dije, Les doy toda la palabra para que hablen de cosas que yo no quiero enterarme mucho sobre maldición y la wea. Ya hablaron de eso. Me acuerdo.
Pero no me acuerdo muy bien qué hablamos nosotras. Pero el capítulo está en YouTube por si lo quieren escuchar. Ponen Creepy Chanta en YouTube y yo creo que es la primera wea que les va a salir. Porque no hay más cosas que hayamos hecho nosotras en YouTube. Así que lo pueden ir a escuchar allá si quieren como cachar más de lo que hemos hablado de este tema. Así que esta semana elegimos temas que no tienen nada que ver con eso. Buscamos cosas distintas. Muchas gracias, Ale, por elegir, por sugerir este tema. Está muy interesante, me gustó mucho. Y Demol. Yo les traigo canciones malditas. Una vez más. Porque no aprendí la lección.
Oye, sí. Con The Cuando Mars tú Vuelta. Me contaste, yo quedé marcando ocupado y dije, no voy a decir nada. Pero la Cata acaso no se enfermó por andar difamando un disco que supuestamente estaba maldito y la wea. Y cuando me dijiste que quería hablar de canciones malditas, yo dije, qué wea más rara esto. Así que
en tu mente apareció el meme, eres tonta, te gusta ser tonta. Porque yo la pensé sobre mí misma, pero igual en mi defensa, todas las canciones malditas que les traigo no son por escucharlas, son como consecuencias que han habido para las personas que han tocado estas canciones.
Ya, perfecto. No es que tú las escuches y te
no. Ya. No pasa nada si las escucháis. Pero hay una que se supone que tiene que ver con suicidios y como que la gente, mucha gente se suicidó escuchando esta canción, pero no dice como que es porque la escucharon, sino que como que es muy triste. Entonces como que, y el tiempo en el que se produjo, bueno, ahí les voy a contar más de la canción cuando hable de ella, pero como que es por la época más que como porque escuchas la canción, ¿cachai?
Ya, perfecto.
Entonces, y las voy a poner, pero se supone que ninguna les va a hacer nada, y si me enfermo es por mi propia enfermedad y no por las canciones. Ya, pero para partir, la primera canción que les traigo es una canción que se llama Crossroads de Robert Johnson. Es esta canción que están escuchando ahora. Y también les va a sonar de fondo mientras estamos conversando. Robert Johnson era un caballero que era un muy brígido con el blues, que tocaba blues.
Uh-huh.
Este loco hizo esta canción y dicen que hizo un pacto con el diablo para convertirse en el rey del Delta Blues. ¿Cachai? Y que él cuando era joven tocaba la guitarra como el hoyo y que la tocaba muy mal, y a pesar de esto él quería convertirse en un guitarrista brígido, ¿cachai? Entonces iba un día caminando y pasó por un crossroad, que crossroads son los cruces de camino. Uh-huh. Y ahí se encontró con un hombre alto, y que este hombre alto le tomó la guitarra de las manos, tocó unos acordes con su guitarra, la afinó y se la devolvió. Y después de eso Robert Johnson se convirtió en un genio de la guitarra, un ídolo, un ícono. Y después escribió esta canción, y ahí el loco se convirtió en un guitarrista 666.
Chucha.
Igual brígido, porque este loco, la maldición que tendría la canción, además de como las cosas terribles que pasaron a las personas que hicieron el cover de esta canción, es que este loco falleció a los 27 años, lo que también lo haría ser
parte del club de los 27. 27.
Así es.
Para
quien no sabe, el Club de los 27 es un grupo, una superstición en cierta forma, de muchos artistas que han fallecido a los 27 años, que eran muy talentosos, como Jimi Hendrix, Kurt Cobain,
creo que Jim Morrison también,
la Amy Winehouse, ¿cómo se llama esta loca pelirroja? No me acuerdo cómo se llama. Solo puedo pensar Sexy Sadie porque en una película que vi de los Beatles hay un personaje basado en ella, pero no se llama como se llamaba ella, sino que el personaje en la película se llama Sadie, y por la canción de los Beatles Sexy Sadie. Ah, no me puedo acordar cómo se llama. Es como de la misma época de Jim Morrison y Jimi Hendrix y todas esas weas, todas esas cosas. No lo vamos a recordar, no. Pero necesito que lo recorde, necesito saber. A ver.
Pero de las últimas, ha sido la Amy Winehouse.
Sí.
Kurt Cobain también, o creo que ya lo nombraste.
Sí, por Kurt Cobain. Sí, lo nombré. Janis Joplin.
Ah, la Janis Joplin, ¿verdad?
La Janis Joplin. Ella también falleció a los 27, si no me equivoco. Ah, capaz que esté puro hablando, güey, en verdad ni siquiera falleció a los 27.
Está viva.
A ver, Janis Joplin. Janis Pop. Janis, ni siquiera es pelirroja, parece. Falleció. Sí, pues falleció a los 27. Oh, qué tristeza más grande. Tanta juventud, weón. Qué brígido, weón. Yo me pasé el rollo cuando voy a cumplir 27. Pues dije, a lo mejor me voy a morir porque voy a cumplir 27. ¿Y cuándo? Pues si nunca he tenido talento como para morirme en el club de los
27. No, yo una vez escuché a alguien decir, no recuerdo quién, que como que quería pertenecer a ese club.
Ay, qué triste.
Que pensaba que sería una buena idea si es que se suicidara a los 27 años. Y así como, yo solo me quedé callada observando esta situación y dije como, Guay.
Pero ¿y era una persona con talento como para poder entrar al no, club y que ser recordado?
No, es de esa gente que es como, me encantaría que pensaran en mí como, ay, oh, se murió, como el de los clubes de los 27 años, güey. No sé.
No, como esa gente que su sueño es tener una página de Wikipedia.
Claro.
Qué así mismo. Pero bueno, las cosas terribles que trajo esta canción consigo es que este loco, como les decía antes, a los 2 años después de escribir la canción falleció. Y artistas que le han hecho covers a esta canción han sufrido tragedias terribles. Por ejemplo, no todos los artistas, pero algunos artistas. Eric Clapton hizo este cover y al tiempo después de que hizo el cover, su hijo se cayó por la ventana y falleció cuando tenía... El niño tenía 2 años y falleció. Una banda que se llamaba... Oh, no sé cómo se lee esta wea. Lynyrd, bueno, una banda culia, tuvo un accidente aéreo donde fallecieron 3 integrantes y el manager del tour. Y caché que uno de los sobrevivientes de este accidente, que era el guitarrista de la banda, tuvo un accidente en auto y en 1986 y su polola se murió. Y al tiempo después, a los años, él falleció finalmente con complicaciones relacionadas a la neumonía en 1990. Y se murió súper joven, se murió como a los 30.
Chucha.
Y otra wea que pasó es que una banda que se llamaba Allman Brothers tocó la canción varias veces en su carrera. Y uno de los integrantes falleció en 1971 en un accidente en moto. Y a los años después, en el mismo sitio, otro de los integrantes de la banda, que se llama Barry Oakley, falleció también en un accidente de motocicleta. Entonces dicen que es porque tocaron esta canción, que está mal. No tiene consecuencias para nosotros. Solo para la gente de internet. O sea, solo para los músicos.
Oye, disculpa eso. Por interrumpirte, Cata, pero caché que anoche, hablando de maldición y la cuestión, hace tiempo no me pasa algo paranormal, po.
Oh, cuéntanos.
No es nada tan terrible, pero estaba durmiendo. Mi pololo estaba al lado mío. Y en un momento me desperté. Caché así como me desperté y quedé con los ojos abiertos. No sé por qué, no recuerdo haber escuchado ningún ruido ni nada, sino que abrí los ojos nomás. Y los cerré para seguir durmiendo, pero estaba despierta, estaba con los ojos cerrados despierta, ¿cachai? Y de repente siento que un dedo me pasa por la frente, así como...
¡Conche tu madre!
Me hace así como arriba de la ceja, me hace como el... Como imitando una ceja sobre mi ceja, así me pasa el dedo, como así... Y yo como que...
¿Ya?
Quedé como que weá, y abrí el tiro de los ojos porque pensé que era mi pololo. Y veo, ¿ya? Y estaba durmiendo, y más encima estaba durmiendo para el otro lado. Estaba zeta, ¿cachai? Y yo, oh, no, güey, no. Porque lo sentí así.
Sale en la puerta.
Onda, lo sentí demasiado como... fue demasiado nítido, ¿cachai? Y estaba claro. Despierta. Entonces como que no tenía, no estaba... Man. No fue parálisis de sueño ni una mierda, ¿cachai? Onda como que... Yo he andado más piola todo, yo creo, porque ando con la Kiki. La Kiki me guarda espalda, me sigue para todas partes. Más encima es blanca, entonces yo creo que me protege. Pero anoche no pasó nada, no sentí nada más, solo que sentí que pasó un dedo como por mi frente, así.
¡Oh, qué nervio! Te estaban marcando para ir a hacerte la lobotomía.
Ya, ¿y para qué me decís esa weá? Ya, ni... ¿Viste, Catalina? Tú me estás poniendo una maldición ahora. Te están marcando, imagínate. Estáis como unos papás.
Pero para una lobotomía.
Ah, muy peor, una cosa de nada, ¿no? Si quedáis súper bien después de la lobotomía.
Uy, yo agradecería una lobotomía. ¿Como mi papi? ¿Por qué? ¿Qué dijo mi papá?
¿Cómo? ¿Qué papá?
¿No dijiste estáis como tu papá o entendí mal?
No.
Ah.
No, en un momento iba a decir de que habían unos papás de una noticia que salían mostrando a la guagua que tenía un lunar con la forma del pentagrama al revés. Y que desde esa weá han pasado weas terribles la weá. Y no sé por qué me acordé de esa cuestión, ahora que me dijiste la lobotomía era así como de que mostrar la guagua, era como el cachete del poto la guagua, así como miren, tiene un pentagrama, un lunar, la marca de la bestia y la weá.
Sí, puta, lo siento. Nah, pero no, así, no te va a pasar nada, tranquilidad. Yo, todo va a estar bien, te lo doy firmado. pero bueno, ya les voy a contar otra más de las que tengo. ¿Caché que, ¿sabías tú que había una maldición?
¿Ya?
De las sinfonías, de las novenas sinfonías.
No.
y que uno de los famosos más famosos de estos que ha sido maldecido por esta maldición es nada más y nada menos que Beethoven.
What?
El mismísimo tan 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 tan. Ah, oh, buen Beethoven, tiene unos temazos. Yo ahora estaba escuchando, soy una señora muy educada últimamente, estoy escuchando mucha música clásica. Y me acuerdo cuando era chica había una canción del Dance Dance Revolution que se llamaba Virus. ¿Sí? Que era Beethoven Virus. Y bueno, esa canción es de... O sea, la canción Beethoven Virus no es de Beethoven, pero está basada en una parte de una weá de Beethoven, de una sinfonía, que creo que es la quinta sinfonía, Pathetic, una weá así se llama. Uh-huh. Y como que una parte de esa weá tiene el tananana, 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 que es de Beethoven. Y la amo. Y Beethoven tiene unos temazos muy increíbles. La weá es que la maldición de la novena sinfonía es una superstición de la música clásica, que se dice que un compositor, después de hacer su novena sinfonía, no puede hacer una décima, porque siempre se mueren. Se mueren o después de hacer la novena, o mientras están escribiendo la décima. Y existen muchos ejemplos famosos de gente que le ha pasado esta weá. ¿Cachai? Que la superstición empezó a fines del periodo romántico de la música clásica.
Yeah.
Y empezó con un weón que se llama Gustav Mahler. Y este loco hizo la octava sinfonía y después escribió una weá que se llamaba Das Lied von der Erde. Supongo que es alemán para alguna weá.
El alemán, un idioma tan agraciado.
Y la weá, esta era una... Estructuralmente era una sinfonía, pero el loco la hizo pasar por un ciclo de canciones. Entonces no contó como su novena sinfonía y después de esto escribió la novena sinfonía. Y dijo, ah, ya la hice, lo logré. Y empezó a escribir la décima sinfonía y se murió Catalina y la dejó incompleta. Y el caso más famoso de esto es el de Beethoven, que es la música que estamos escuchando ahora de fondo. Que falleció después de escribir la novena sinfonía. Que la novena es, yo diría, no es la más conocida, porque igual tiene weas más conocidas de Beethoven, creo yo. No sé, pero yo creo que la más conocida de Beethoven sí sabe que es de Beethoven. Que es nada más y nada menos que la canción de la alegría. En esta sinfonía está la canción de la alegría. Y la escribió y se murió. Y hay más ejemplos, como por ejemplo, los tengo acá anotados. Espérenme.
Oye, ¿qué edad se murió Beethoven? ¿Joven también? ¿Es del club de los 27?
Veamos. No sé, pero no se murió tan joven. Se ha muerto como a los 40. A ver, Beethoven. Ludwig van Beethoven. Es alemán este caballero, ¿cierto?
¿No es austriaco?
Se murió a los 56, no sé.
Ah, está viejito ya.
Dice que era un compositor alemán y pianista. Murió en Viena.
Murió en Austria.
Donde vienen las vienesas. Sí. ¿Sabían ustedes que las vienesas vienen de Viena? ¿Por eso se llaman vienesas? Y cuando no son tipo vienesas, ¿se deberían llamar salchichas? pero sí, se murió igual, o sea, no viejo, igual a 56, no sé si viejo. Siento que la vejez es tan
extraña,
subjetiva.
Sí,
es muy extraña. Porque si alguien se muere a los 40, para nosotros quizás es viejo, así como que tiene 40 años, una vieja, un viejo culiao. Pero si te murió a los 40, te dicen, no, se murió muy joven.
La cagó, sí. Es verdad.
Ya, pero la lista de gente que se murió, que le pasó a esta wea, está un weón que se llama Schubert. Y otro weón, el que les decía antes... Ah, no, otro weón que se llama Mahler. Que Mahler es como el más... Uno de los más conocidos de la época que le pasó a esta weá. Porque el loco tenía unas canciones muy tristes, con dolor y desolación y la weá. Y se murió mientras estaba escribiendo la décima. Y como que sirvió para hacer como que fuera más poderosa la maldición. Porque era como que, ah, pobrecito, se murió. Escribía sus canciones tan tristes y se murió y la weá. Pero en verdad no era el más famoso. Yo creo que el más famoso de esta weá es Beethoven. Y entre otros está un guan que se llamaba Malcolm Arnold, que era inglés. Está Kurt Atterberg, que era sueco. Anton Bruckner, que era austriaco. Antonín Leopold Dvorak, que era checo. Alexander Konstantinovich Glazunov, que era ruso. Un caballero que se llamaba David Maslanka, que era americano, pero era de descendencia polaca. Un caballero que se llamaba Vincent Ludwig Percichetti, que era gringo también. Y bueno, además, ¿para qué les voy a leer a todos los culiados que salen en esta lista?
Culiados. Muchos,
son caleta personas. Mucho, mucho. Y resulta que en el 2012, un caballero que se llamaba Philip Glass, que es el compositor moderno de música clásica, probablemente es gringo, gringo con más
bien conocido,
influencia. Yo no lo cachaba hasta que me metí a buscar esta weá y es loco que... Yo creo que si vieron el show de Truman lo tienen que cachar porque es el que hizo el score del show de Truman. El que hizo la música sin letras, sin voz del show de Truman. ¿Tú lo cachabas, Cata? Yo no lo conocía. ¿Dónde lo cachabas?
No sé, lo cachaba. ¿Ah? Cachaba Spirit Class y cacho las canciones, pero no recuerdo bien cómo llegué a él.
Voy a poner aquí, mientras estamos hablando de fondo, un pedacito de alguna canción del show de Truman, yo creo, porque ahí yo creo que a lo mejor a todos nos va a llegar a nuestra mente. Pero este caballero, en 2012, encontró una pillería para esta weá de maldición. ¿Cachai? Que el loco como que dijo, no, lo que pasa es que todos le tienen miedo a hacer una novena sinfonía y es como una maldición y a la gente le da miedo hasta pensar en la weá. Pero yo lo logré. No dijo eso, pero dijo que... Pero él lo logró, ¿cachai? Porque ¿cachai? Que el loco hizo hasta 12 sinfonías. Todavía está vivo. Tiene 86 años. 86 o 84, yo no me acuerdo cuánto. Pero está vivo hasta el día de hoy.
¿Ya?
Y el loco hizo hasta la 12ª sinfonía. La duodécima, perdón. Por... y ¿cachai? Que cuando... debutó su novena sinfonía, antes de sacarla al público, escribió la décima. Esa es como la pillería que encontró, ¿cachai? Entonces ya tenía la décima lista cuando debutó la novena, entonces cuando salió la novena y no pasó nada, debutó la décima y después hizo todas las otras más. Y rompió la maldición. Pero sí, cuando debutó la novena, una persona al público se desmayó.
Chata.
Entonces igual, como que... miedo igual.
Hay cachado un video, perdona por interrumpirte, pero no sé si cachado un video muy chistoso de una orquesta que al parecer estaban tocando, ¿cachai? Y de repente hubo como un silencio en la orquesta porque están esperando a que el maestro haga como el maestro de orquesta haga como sus cuestiones con la weá, ¿cachai? Y al parecer una señora estaba durmiendo, no sé. Y la weá partió porque le hizo ya sus weá y partieron ¡pa! ¡Ta! Y se escucha un grito así como ¡ah! ¿Cachés? Mató a chancho. Y la vieja se asustó, se despertó así, pero... Y todos se reían, ¿no? Los músicos se reían, el maestro de orquesta se reía, todo, pues, ¿cachai? Porque sonó demasiado, el grito fue así como terror. Pero fue justo, entonces sonaron los tambores y todo como que explota la música, ¿cachai? Muy chistosa la web. Si lo encuentro te lo voy a mandar, Catalina.
Mándamelo, porfa, me gustan esos videos. ¿Quién anda ahí?
La divina.
¿La Kiki?
La Kikikaka. La Kirikikiki.
No, oh, Kikita. Ya, otra canción que esta tampoco está maldita per se, pero tiene como muchas historias terribles alrededor. Es que My Way, de Frank Sinatra, en Filipinas, está en un tabú cantarla en karaoke. Porque al menos 6 asesinatos se han producido por culpa de gente cantando esta canción en un karaoke. Que tiene que el pic de la wea fue el 29 de mayo del 2007, porque pasó que un loco estaba cantando, un cabro de 29 años estaba cantando esta canción muy desafinado. Y el guardia del local le dijo, para la wea. Y el loco le dijo, oblígame. ¿Y sabéis qué hizo el guardia? Lo mató. Le disparó. Así, al frente de todo el mundo, sin ningún respeto, sin miedo a nada. Y se murió. Y desde ahí, que la wea se hizo así, mega famosa en Filipinas, y como que es tabú cultural cantar esta canción en un karaoke. Porque la gente cree que cantar esta canción desafinado... O sea, es como, a la gente le gusta tanto esta canción que si la cantas mal... Es como... provoca una violencia irracional en una persona. Igual yo lo entiendo. No sé si podría matar a alguien por escuchar a alguien cantar muy mal una canción que me guste mucho, pero sí entiendo la rabia.
¿A ti no te pasa que hay grupos de música o canciones que te generan algo corporal? Así como que un malestar.
¿Como rabia?
¿O malestar?
O sea, por ejemplo, algunas canciones de Radiohead me dan mucha pena. Como que mucha, mucha pena. Donde puedo estar sin pena y las escucho y me dan pena. Como que me siento mal corporalmente cuando las escucho y las escucho igual. Y hay canciones y artistas que me dan rabia. Cuando es como que, oh, conche tu madre, saquen esta weá, no lo soporto. ¡Ah! ¿A ti sí? ¿Te pasa eso con algunas
bandas? A mí me pasa que cuando ponen Queen me duele la cabeza. Es terrible, porque si ponen Queen, sí o sí va a ser un dolor de cabeza. Yo en los viajes al sur que venía, a mi prima y a mis tíos les encantaba Queen. Ya estaba todo el puto viaje con dolor de cabeza. Así que por un lado odio Queen porque me genera dolor de cabeza y Ava es una cosa muy parecida. Ponen a Ava y también me empieza dolor de cabeza. Así que como que...
Oye, pero ¿y te pasa con ABBA, solamente con ABBA? O por ejemplo, si te ponen esta canción de Madonna, que es un sample de una canción de ABBA, ¿también te pasa? Con...
Creo que es con ABBA.
Ah, solo con ABBA.
Parece que sí.
Ah, bueno, sabes, pero
Queen es brígido.
Para no ponerlo cuando estés en...
No, Queen es así brígido. Como que me genera como mucho también como rechazo por lo mismo, porque siento que al tiro me voy a empezar a sentir mal. Entonces como que...
¡Qué brígido!
Y es muy chato, porque todo el mundo es como Queen, es la banda del siglo, del milenio, y la weá, y uno así como puta, me duele la cabeza, sáquenlo por favor.
¿Pero qué es lo que no te molesta? ¿El timbre de voz?
Nunca lo voy a saber, no tengo idea. ¿Les ha agarrado tirria?
Tu cerebro.
Le ha agarrado tirria a Queen, weón. Porque me da dolor de cabeza escuchar Queen.
¡Qué brígido!
Sí.
¿Qué será? ¡Qué extraño! A mí, ¿sabes qué me pasaba cuando chica? Todavía me pasa que cuando me hacían comer bien esas fritas, así fritas en aceite profundo, me daba dolor de cabeza. Y nadie me creía. Igual, ahora obviamente ya no lo hago porque sé que me va a doler la cabeza si lo hago, pues, pero como que la última vez que comí hace años bien esas fritas así, también me dolió la cabeza. Y nunca he entendido por qué. ¿Será el mismo lugar dándose la mano a nuestros cerebros?
Yo creo que donde se pueden dar la mano a nuestros cerebros con la salchicha o con la vienesa es con cuando yo como melón calameño, Catalina, un dolor de garganta del hoyo. Y de cabeza. De cabeza y de garganta. Ambos dos.
Oh.
Anda como... Yo creo que ahí se pueden
hay
dar la mano.
Hay que estudiar nuestro cerebro. Sí, hay que estudiar nuestras cabezas. Alguien haga una lobotomía para estudiar nuestros cerebros. Pero eso con la canción de Frank Sinatra, My Way.
Mira.
Para que tú sepas que si algún día vas a Filipinas no puedes cantarla porque te van a asesinar.
Qué miedo.
A excepción de que la cantes bien, yo creo. Ya, y aquí viene la canción que les contaba yo del suicidio, que es una canción que se llama Gloomy Sunday, que es de un escritor húngaro que se llama Rezo Ceres. Rezo, no sé. Y la canción en húngaro se llama Somorúvasanap y significa Gloomy Sunday o Domingo Triste. Fue escrita en la época del 30 y caché que este loco, el escritor, estaba profundamente deprimido porque como que no le iba bien en su carrera musical, la loca que él amaba lo dejó y no lo pescó nunca más. Y como que se sentó un día en el piano y empezó a escribir y escribió esta canción culia. Que están escuchando ahora de fondo. Y caché que como que la canción fue un éxito y la empezaron a tocar sin parar a la radio. Como que la dieron así, ¡bah! Como guaraca. Y lo que por algún motivo causó esta canción es que causó una ola de suicidios en Hungría.
¿Hungría?
Hungría.
Te veía, ya venía y saliendo de a poco.
Iba diciendo Hungaria, estaba así, a medio segundo de decirlo. Gracias, Catalina. Caché que mucha gente empezó a quitarse la vida y encontraron muchos cadáveres que tenían la partitura de esta canción en las manos. O que
concha tu madre.
En sus notas de suicidio ponían las letras de la canción. Había un cadáver, incluso lo encontraron, que tenía puesto el disco, el no era un disco, pues era esta weá, un vinilo, en el tocadisco, y la weá estaba repitiendo, saltándose el final, porque cuando el vinilo, si no lo paráis, se salta todo el rato el final y se repite, por el puro final. Entonces, como que se había quitado la vida escuchando esta canción. Y caché que le pusieron el nombre popularmente a Hungarian Suicide Song, o canción húngara del suicidio. Caché que cuando le... Y esta canción la tradujeron en inglés. La tradujo un loquito en 1936, y en 1941 una cantante que se llama Billie Holiday le hizo un cover. Y este cover también llegó a las radios, a la BBC, le empezaron así a dar como guaraca a la wea, y creó otra ola de suicidios en Inglaterra. ¿Qué? Y decidieron en la BBC banear la canción, y estuvo baneada desde 1941 hasta el 2002. El 2002 recién le quitaron el ban. Y para la tristeza de la historia, el creador de la canción y la mujer en la que se inspiró para escribir esta canción, los dos se quitaron la vida.
No.
Pero yo creo que como que toda esta wea es porque el tiempo en el que se produjo esta canción, y Europa en esta época estaba en la Segunda Guerra Mundial, pues la primera Guerra Mundial, como que eran los estragos de la Primera Guerra Mundial.
No, pero la Segunda Guerra Mundial. ¿1930? Y la Primera Guerra Mundial es de 1915. ¿1915 la Primera Guerra Mundial?
Era como entre guerras, ¿no? Como que eran ya los estragos de la Primera Guerra y empezando la Segunda.
Ya estaba la Segunda, ya a la vuelta de la esquina, se podría decir.
Ya, entonces como que lo que vi en internet y lo que yo creo que pasó es que la ola de suicidio, más que por la canción en sí, era como, porque igual la tonada es una tonada bien triste, ¿cachai? Como que es una, no, no es una canción alegre. Pero también me imagino que mucha gente como que le ha resonado la weá y deben haber estado de la perra, pues igual estar entre guerra es una mierda.
Me acabo, ojo. Aparte y... que hay canciones que a uno de verdad queda pa'l hoyo. Que las escuchas y te vaya la chucha. Así. Es bien brígido.
Sí, es palpico. Yo, igual las canciones que a mí me hacían eso, yo las escucho a propósito más, para que me deje de pasar. Terapia de shock.
La cagó, brígida.
Pero sí, me acuerdo que cuando empecé a escuchar radio, que yo empecé a escuchar radio desde igual grande, cuando estaba como en segundo de Duoc. Tenía más de 20 años cuando los empecé a escuchar así, pero seriamente y la wea. Y me acuerdo que una canción de ellos que se llama Let Down me daba mucha, mucha pena. Onda, me acuerdo que una vez estaba saliendo de clase y me iba a la casa, y estaba lloviendo, y me iba para la casa en micro. Y me senté en la micro, y era una micro que salía como del Duoc y me dejaba en mi casa. Así como no tenía que, y me iba a sentar siempre porque salía desde el Duoc. O sea, no del Duoc, de Manuel Montt. Y ahí la wea es que ya me iba a sentar así, y me acuerdo que estaba lloviendo y que me salió esa canción culiá. Y me puse a llorar así, porque me dio pena. Pero no me había pasado absolutamente nada. Solo estaba así como que, ¡ay, qué canción más triste! ¡No puede ser! Y me puse a llorar. Y después me puse a escuchar otra que se llama Exit Music for a Film, que es del mismo disco, que también es de Radiohead, y también me da mucha pena esa canción. Pero ahora ya no me dan pena, pues como que ahora las puedo escuchar así piola. Pero cuando estoy muy triste las escucho y me dan pena. Así es. O también me pasa con algunos capítulos de BoJack Horseman, que cuando estoy muy triste los veo para estar más triste. Pero también al mismo tiempo me dan ánimo. No sé por qué, no sé explicarlo. La tristeza dentro de la no sé. La belleza de la tristeza, romantizando las enfermedades mentales. ¡Woo! Ya, y la última guay que les traigo y me quedo callada para siempre es la sonata del Trino del Diablo.
Chucha.
Escrita por Giuseppe Tortini.
Tortelloni.
Tartini, Tartoni, Tortelloni, Quentin Tarantino. Parece que es Tartini, no me estoy entendiendo la letra. Bueno, quién sabe. Ya, esta canción no tiene una maldición en sí y no tiene nada maldito, pero la forma en la que se concibió esta canción es muy fascinante. Porque caché que este caballero un día estaba durmiendo en 1713. Estaba haciendo tutito y él tuvo un sueño donde el diablo le enseñaba a tocar el violín. Mientras él estaba durmiendo. Y cuando él despertó, trató de tocar esta canción que tocó el diablo en sus sueños, pero no pudo. O sea, como que se la sabía, pero no podía tocarla con el mismo nivel de brigidez que lo tocó el diablo. Porque era un brígido culiao. La canción dura 15 minutos, tiene 4 movimientos, y es palpico difícil de tocar. Yo la vi en YouTube. El principio, mira, yo no sé tocar el violín y no entiendo qué tan difícil es tocar uno tocar una canción. El principio, los primeros 10 minutos creo yo que no son tan difíciles. O sea, lo veo así como una huevona audaz igual. Yo no podría. Pero no se ven así tan difíciles. Pero los últimos 5 minutos son palpico, cata. Como que el huevón le salen así como manos para tocar la hueva de violín culiao. Y el loco es el loco solo y se escucha, siento yo, como si fueran dos violines tocando al mismo tiempo, pero es él solo tocando la weá.
No.
El loco así sudaba así, ¡pah! Le caía el sudor tocando la mierda, porque es muy difícil. Les voy a dejar ese pedazo, porque ¿para qué les voy a dejar los 15 minutos así? Les voy a dejar un pedazo de esos 15 minutos acá para que vean, para que escuchen lo peludo que es tocar esta weá. Y el que escuché yo era un loco que se llama Ray Chen, que un violinista súper brígido para eso. Caché que este loco comentó una vez que él quedó maravillado de haber escuchado al diablo tocar la canción y con tanto talento e inteligencia, y que era una sonata, la sonata más hermosa y exquisita que él había escuchado en su vida, y que cualquier cosa que se le hubiese ocurrido a él tocar jamás hubiese sido tan increíble como esta weá que tocó el diablo. Y que él estaba convencidísimo de que en verdad el diablo es el que le enseñó esta canción y que no la escribió él. Como que él decía, si no, pues esta weá no la escribí yo, la escribió el diablo, así.
Escucha tu madre, ¿qué?
Igual me sorprende que esta weá pasó en 1713, y en esta época ya había terminado la Inquisición, ¿o no? No estoy segura. Sí, pues ya había terminado la Inquisición. Yo creo que ya no existía tanto esta weá de la Inquisición y la quema de brujas. Pero como que me sorprende que nadie lo haya acusado como de estar poseído por el diablo, de haber sido brujo, alguna weá, como de andar diciendo esta mierda, caballero. ¿Qué le pasa? Oh, weón, terrible tarde, me fui al chancho hablando, ya, perdón. Y ahora, y eso es todo lo que tengo para decir.
¿Me tiro yo?
Dale, Catalina.
Ya.
Cuéntanos lo que nos traes. Estoy muy emocionada.
Yo no traigo nada relacionado a canciones, pero traigo una de las obras más importantes de nuestro querido William Shakespeare.
Un ícono.
La gran y maldita y que no se debería decir dentro de un teatro, conocida Macbeth. Yo la cacho nombre y cacho más o menos de qué se trata, pero la verdad nunca he visto nada relacionado a Macbeth, así que soy una total ignorante con respecto a la obra. Uh-huh. Pero está mega hiper maldita Macbeth.
¿En serio?
Sí. Y bueno, tenemos 1000 adaptaciones de Macbeth porque es una obra muy importante de William Shakespeare, que de hecho entre los directores que fracasaron o triunfaron con las versiones tenemos onda Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski, entre otros.
¿Polanski? No, viejo, asqueroso. Polanski, Julián, te estamos.
Que han intentado, dentro de algunos fracasados, otros lo han logrado, pero de una u otra forma siempre Macbeth maldita. Y el tema es que una de las supersticiones que hay de esta obra es que en el Reino Unido se evita citarla por el título. La ponen como la obra escocesa. No ponen Macbeth, ponen la obra escocesa, así tú supones que es Macbeth, ¿cachai? Y el tema es que, justamente por todos los sucesos que han pasado, es de muy mala suerte nombrar Macbeth o a los protagonistas de Macbeth, como Macbeth y Lady Macbeth, o como referirse también a la obra en sí misma, entonces se refieren en todas partes como la obra escocesa, porque no le pongamos nada más, por si acaso. ¿Cachai? Y dentro del mundo del teatro y del arte y todo, hay como caleta de supersticiones que incluyen caleta de ritos y qué sé yo, durante los ensayos, colores, qué conviene o qué no conviene usar, onda, prohibición de desear suerte muchas veces.
¿Ah, por eso dicen lo de mierda, mierda?
Puede ser, sí. Sí. Pero ninguna es tan popular y tan temida como lo que atraviesa esta tragedia de la obra de Macbeth. Y de hecho, en países anglosajones no solo es que esté prohibido pronunciar el nombre de Macbeth, sino que también está prohibido hacerlo dentro de los teatros. Cuando va a empezar una obra, nadie puede pronunciar el nombre de Macbeth. ¿Ya? Y de hecho, hace unos años, en la puerta del Barrymore Theater en Nueva York, se podía leer el aviso de «Está usted a punto de entrar en el Barrymore Theater». Los productores le ruegan que se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va usted a ver mientras se encuentra en estas cuatro paredes. Y la Royal Shakespeare Company dijo, es que necesitamos un remedio para esta wea porque la gente lo está haciendo igual. Entonces pusieron una norma que decía, si usted hace esto, tiene que salir del teatro, da 3 vueltas, escupe, maldiga y entonces llama a la vuelta al teatro de nuevo para que le permitan entrar. Es como la hueá de la sal, ¿cachai? Onda como que tenés que hacer una cuestión. Pero ¿de dónde viene la maldición? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Y supuestamente tiene su origen en la época donde William sitúa hasta ahora, que es en Escocia del siglo XVI, donde reinaba James VI. Y este rey estaba obsesionado con la brujería desde la muerte de su madre, María Reina de Escocia, y eran frecuentes en esa época la caza de brujas. Entonces, en 1589, este rey viajaba desde Dinamarca a Escocia junto a su nueva esposa, como todos los reyes de esa época que se pasaban cambiando de esposa cada rato, Anne. Y de hecho estuvo a punto de naufragar. Y James VI no encontró nada mejor, como obviamente no puede ser el mar contra mí. No, es que las brujas. Los conjuros y las brujas me hicieron naufragar, casi naufragar. Las brujas, ¿cachai? Entonces ordenó una caza de brujas. Dijo, ay, vamos a tener que encontrar a todas las brujas de la ciudad costera de North Berwick. Y escribió un tratado titulado Demonology. Y este tratado era el que alentaba esta persecución de las brujas, ¿cachai? Entonces, dicen que, bueno, aparte de que este viejo culpó todo, el loco también estaba súper fascinado con la brujería. El loco le gustaba la brujería, ¿cachai? Onda como que era parte de su día a día, se podría decir. Y el tema es que las acusaciones de magia, adivinación, hechicería y brujería en el mundo antiguo y medieval, de Europa de esa época, eran súper comunes, ¿cachai? Y lo terrible de esto era que como que se generaba una histeria colectiva contra la mujer. Como que las mujeres eran lo peor, ¿cachai? Como que todo el mundo se iba contra las mujeres, eran como el chivo expiatorio de todo esto, ¿cachai? Entonces, este viejo de mierda que dicen James o Jacobo VI ordenó no una, sino varias casas de brujas. Porque no sé qué huele pasó. Entonces, William Shakespeare se basó un poco en todo este ambiente como medio contagioso que existía en esta época y creó a Macbeth en 1606, que se publicó en 1623, y incluyó referencias directas a este men, a la navegación de James, ¿cachai?
Ahí está.
Entonces, más o menos, Macbeth se trata de un hombre que ve su vida repleta de pura mierda, ¿cachai? Y le pasan puras guas terribles, pero recibe la visita de tres brujas y le dicen que va a ser rey.
Oh. ¿Ya?
Entonces, supuestamente, lo que hacen estas brujas es vaticinar el futuro. Y en la historia están basadas en brujas reales, al parecer, ¿cachai? Al igual que los hechizos que aparecen en la obra. Entonces,
bueno, ¿pero qué le pasa a Chico? ¿Por qué hizo eso?
Entonces, como que el men dijo que por esta wea desató todos los males, ¿cachai? Así como que todas las brujas de Real Brujas, las hechiceras reales, furia, maldijeron la obra, ¿cachai? Así como, mira, culiao, sapo de la concha tu madre, maldito, te amo a maldecir toda tu caga que nos andáis difamando, maldito. Y la cuestión es que este men, para hacer todo esto, tuvo que investigar en el mundo de la brujería a profundidad, ¿cachai? Y de hecho, como que los hechizos que publicó, de hecho menciona ingredientes, pues, de hechizos reales. Así como, por ejemplo, dice, lancemos en ella, supongo que en alguna ánfora, ¿no?, o en alguna cuestión, lancemos en ella la piel de la víbora, la lana del murciélago amigo de las tinieblas, la lengua del perro, el dardo del escorpión, ojos de lagarto, músculos de rana, alas de lechuza. Y supuestamente esto lo empleaban realmente las brujas en los conjuros, po, ¿cachai? Entonces, no, sí, se fue el chancho, el gallo este. Entonces, al parecer, como que Shakespeare es súper bueno para poner como componentes fuertes al principio de sus obras. Como que,
¿cómo así?
Como que, por ejemplo, en Hamlet, como que aparece un fantasma, ¿cachai? Que un fantasma aparte en Hamlet, aparece de la nada. O por ejemplo, hay un rey jorobado que se dirige al público en Ricardo III, ¿cachai? O un coro exige silencio antes de contar la historia, esta trágica historia de amor de Romeo y Julieta. Como que siempre empieza como esto, como medio como fuerte, ¿cachai? Y las tres brujas aparecen también y es como algo que genera una tensión muy importante. Y de hecho las brujas representan un poco en Macbeth el inicio, el nudo y el destino maldito de la obra, ¿cachai? Eso se refieren un poco. Entonces la historia de la maldición comienza justamente en el propio estreno de la obra de esa época. Y según la leyenda, es que el actor que debía interpretar al protagonista murió repentinamente y el propio Shakespeare tuvo que asumir el papel en el momento, ¿ya? Porque supuestamente en las representaciones se usaron dagas reales en vez de las de guardarropía. Las de maderita, o qué sé yo, como sin filo, ocuparon las reales. De la nada. No saben cómo se cambiaron, ¿cachai? Y mataron al actor, pues se las tiraron y lo mataron, pues, ¿cachai?
¡No!
Así empezó, así empezó. También, ¿cómo se llama esto? Vinieron otras representaciones de Macbeth que han sido la gran mayoría accidentadas. En 1849 hubo una especie de alboroto, se podría decir, en el Astor Palace de Nueva York, que creo que es un teatro, donde los partidarios de dos actores rivales, Edwin Forrest y William Charles McCready, que interpretaban en la obra dos producciones, mira, en una dicen que eran dos producciones distintas, que era la misma obra, pero otra parte dice que eran dos actores que actuaban en la misma obra. Y al parecer estos actores eran muy cotizados por distintos bandos y los bandos se agarraron a puñetes entre ellos, porque uno estaba a favor de un actor y el otro estaba a favor del otro actor, y causó al menos 20 muertos y más de cientos de heridos. La pelea, la bataola, el cachacascán, Catalina, de toda esta wea produjo esto. Porque uno estaba, estoy a favor de este actor y de este otro actor, y se agarraron entre ellos, así como que,
pero weón,
dijimos la zorra. Luego, Tenemos a Laurence Olivier, que es el más famoso... Uy. No sé si lo escucho.
Escucho los maullidos. Escuché algo caer.
El Jornos abriendo las puertas. Lo que escucharon fue el movimiento de una manilla que abre el Jornos. Bueno, Laurence Olivier, volviendo, es uno de los actores ingleses más famosos, shakespeariano, y casi muere aplastado en 1937 cuando cayó un contrapeso del telón del teatro donde ensayaba, onda casi se le onda unos centímetros se les cayó, onda casi. Después el actor inglés Harold Norman resultó mortalmente herido en una pelea de espadas durante la representación de Macbeth el 30 de enero de 1947 y murió de hecho 3 semanas después. El 2 de diciembre de 1964 un incendio quemó el Teatro Nacional de María II en Lisboa, Portugal, y en ese momento la obra que se presentaba era Macbeth.
¡No!
Y en 1980 se realizó una producción de Macbeth en el The Old Vic, protagonizada por Peter O'Toole. Me suena caleta Peter O'Toole, no lo busqué, pero me suena mucho. Y recibió reseñas, porque era justamente por Macbeth, recibió reseñas tan pobres que la compañía de teatro tuvo que disolverse luego de la obra, porque le fue pésimo. Y tenemos, aparte de eso, que durante el tiempo en que se presentaba una producción de la obra 1942, dirigida por John Gielgud, murieron 3 actores, el intérprete Duncan y 2 brujas de esa producción. En 1948 la actriz Diana Wynyard, que encarnaba a Lady Macbeth, cayó al foso de la orquesta desde una altura de 4 metros y medio, porque se burló de la maldición, ¿cachai? Y dijo, voy a hacer esta escena de su sonambulista con los ojos cerrados. ¡Mire qué brillante idea! Oh, voy a cerrar los ojos. Así se cayó, pues obviamente se fue a la chucha.
Cuando no me río es algo que a mí me pasaría. Yo creo que yo me reiría de la obra y después también diría, sí, voy a cerrar el ojo, y también me caería en el... Y se murió.
Pero parece que quedó muy herida. Onda, muy, muy mega herida. Y las últimas víctimas de la maldición de Macbeth fue un actor que participaba en una producción protagonizada por Kenneth Branagh, que no sé si te suena. Es un actor bien conocido, Kenneth Branagh.
No. ¿Sí te suena?
Y resultó herido precisamente en una escena de lucha con el respetado intérprete shakespeariano. Una pelea de espadas, y la espada tenía filo, extrañamente, y lo cortó. Le embutió la espada en el estómago.
¿Y murió?
Creo que no murió, pero también quedó muy herido.
¡Pero qué heavy!
Así es. Entonces, cada vez la reputación se está haciendo más como obra maldita, onda, como que cada vez se está onda, reforzando más. Y Ari Aster, el director de Hereditary, dijo que durante la filmación, que el actor Alex Wolff le pidió que no dijera en voz alta el nombre de la obra escocesa de William Shakespeare, debido a esta superstición de leyenda del teatro. Y Aster anunció el nombre con aire de suficiencia y luego una de las luces estalló en el rodaje.
¡Qué estúpido!
Y ahora tenemos a nuestro gran querido Freud, porque Freud obviamente se tiene que meter en esta wea. Y Freud analizó la obra de Shakespeare y en su texto Los que fracasan al triunfar, y advierte que Lady Macbeth es como el sacrificio de la femineidad para alcanzar sus objetivos sangrientos. Sinceramente no lo entiendo. I don't understand.
Yo tampoco entiendo.
Porque yo no he leído Macbeth, entonces tampoco entiendo muy bien de qué se trata. Y bueno, Virginia Woolf, en su famoso ensayo feminista Un cuarto propio, no duda ubicar a Macbeth entre las grandes mujeres de la ficción, como Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Crécida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Amalfi. Como aquí es una de las brigias de toda la... de la ficción, grandes mujeres de la ficción, tenemos a Lady Macbeth. Y uno de los que se ha destacado por ser una representación de Macbeth que le fue bien fue la película Trono de Sangre de Akira Kurosawa.
Oh.
Y este men era como bien devoto de hacer material propio de sus películas, pero igual dijo quiero hacer una adaptación, y se hizo la adaptación de Macbeth como el llamado El Trono de Sangre. Y cuenta con su actor fetiche, me da risa. Sí, parece que lo ocupaba a Toshiro Mifune para todo. Y el actor fetiche de Akira Kurosawa lo está también en el papel principal.
¿Quién es No lo cacho. ¿Cómo se llama? ¿Toshiro Mifune?
Sí.
¿A ver? Oh, no lo conozco.
¿No?
Pero es un caballero.
Es
un señor. Un señor bien encallado.
Y el tema es que toda la acción de esto sucede en el periodo de guerras civiles japonesas medievales. Y bueno, los expertos shakespearianos alabaron toda esta obra de distintas maneras, ¿cachai? Dicen que es una de las versiones, una de las mejores versiones cinematográficas. Dicen que la encuentran una obra maestra. Y bueno, como que encuentran que es de las pocas películas que han logrado adaptar a Macbeth de alguna forma y no les ha ido como el pico. Y no han generado un problema. Ni nada. Y bueno, esto ya se nos va de las manos porque pasa algo muy chistoso acá, como que toma otro vuelo, nada que ver, Macbeth se metió en la parte más de ahora, ¿cachai? Y el tema es que, ¿tú te acordás del cachetazo que le pegó William?
Por supuesto que recuerdo todo lo ya, que voy a contar, ya. Pero quiero escucharlo.
Ya, el tema es que Chris Rock, como que ya, a ver, hace como 2 años atrás, si no me equivoco, fueron los Oscars. ¿O no? Nada que ver. No eran los Oscars.
No me acuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, pero sí fueron los Oscars.
Ya, eran los Oscars. Y se subió un humorista, si no me equivoco, Chris Rock, creo que se llama.
Sí.
Y empezó su show de jajají, jiji, juju. Y en eso se empieza a referir a Denzel Washington, nominado justamente por su papel en la cinta La Tragedia de Macbeth. Y de hijo, así como, oh, Macbeth, oh, me encanta. Le dice así y muestran a Denzel Washington en la pantalla, ¿cachai? Y luego de eso, y dijo, pues Macbeth, me encanta, ¿cachai? La palabra prohibida dentro del teatro. Y seguidito eso, pasa lo que pasó, ocurre lo que ocurrió. Se dirigió en este discurso a Will Smith y a la mujer Jada Pinkett Smith y bromeó sobre la calvicie de ella, que sufre alopecia. Smith se subió, le pegó una cachetada, un combo, lo que quieran decirle. Y el tema es que dicen que, dicen ya, esto es por la weá de Macbeth, oficial. Esto pasó por haber dicho Macbeth.
Sí, sí.
Y aparte, dice que incluso estaba presente Denzel Washington en la ceremonia, entonces dice que más encima se ve involucrado en toda esta teoría. Y aparte de eso, es que, en TikTok, porque TikTok es nuestra base, lo más importante... lleva esta anécdota mucho más allá y dice como que, weón, Will Smith comparte iniciales con el autor de Macbeth, William Shakespeare, WSWS. Y además fue el protagonista de la película King Richard, como el Rey Ricardo, que es otra obra de Shakespeare.
Oh.
Y por si fuera así poco, Catalina, la entrega de los Oscars tuvo el día 27 de marzo, que justamente es el día del teatro.
Oh, ¿viste? Es la maldición de Macbeth.
¿Sabes
qué? Yo, en Hamilton, el musical, la nombran, po. Primero la nombran como... Igual lo cuento por el pico, como que yo lo escuché la primera vez y dije, weón, ¿qué está pasando? Que está... El personaje de Hamilton está escribiendo una carta a una de las locas que está viviendo en Inglaterra. Y le dice así como... Como que estoy pasando por una tragedia al nivel de la obra escocesa. Como que eso dice primero y después dice, me piensan a mí como Macbeth. Y dice la palabra Macbeth y yo así... Pero después yo busqué en internet y decía que... como que hay gente que cree que es... El personaje lo puedes nombrar, pero no puedes nombrar la obra. Entonces, por eso no pasa nada, así como que dices Lady Macbeth o personaje como Macbeth, como el weón. Porque me imagino que dentro de la obra igual los nombran, po, ¿no? Como que se llaman por
es que
el nombre.
Yo tengo entendido que es principalmente Macbeth, pero también se dice que si dices como los nombres de Lady Macbeth, también pasa. También es como todo mal.
Brígido. Yo había escuchado la versión esa de que como que era solo el nombre de la obra. Pero sí, pues a mí me hace sentido que sea absolutamente todo. Y que no entiendo cómo a Hamilton no le pasó nada. Quizá la verdadera maldición de Hamilton está haber tenido que escuchar a Luis Manuel Miranda cantar. Pero eso es lo que puedo aportar a la conversación de Macbeth. ¡Qué brígido! Me alegro por fin saber por qué está maldita. Ojalá algún día verla. Ojalá algún día ver Macbeth y entender mejor. Eso, ¿tenemos algo más que decir? ¿Qué estoy haciendo?
Que tengo la Kiki, estoy viendo la cara, pero a la vez la Kiki se puso detrás del computador. Perdón, ¿eh? Estoy intentando sacarle una foto a la maldita. Ya. No tengo nada más que decir.
Vámonos entonces. Vámonos hasta marzo. Nos vemos en marzo. Ah, en Patreon vamos a estar así. Vamos a hacer la capsulita del mes que viene en Patreon. Nos queda la de enero. y nos vamos a sacar una en febrero, que en febrero les tengo una sorpresa. Les voy a contar al tiro que es la capsulita de febrero para que la esperen con ansias y se unan si es que se quieren unir. Encontré entre mis archivos perdidos el primer capítulo de esta wea.
¿El capítulo así perdido?
El capítulo perdido, bueno, lo encontré. Porque una es Virgo. Y puedo tener todo desordenado, pero yo sé que está. Y lo encontré. Así que la capsulita del mes que viene de Patreon, de febrero, uh-huh, es eso. Por si la quieren escuchar y sentir que completaron por fin toda su lista de haber escuchado todos los capítulos de esta wea, allá está el primer capítulo por si nos quieren escuchar dar cringe. Pero como damos mucho cringe, van a tener que pagar, lo siento mucho. Pero el cringe no es gratis. ¡Oh, porque puta que da cringe este capítulo! No, pero, o sea, no, si no tiene nada terrible, pero simplemente es que estábamos recién empezando, se nota que estábamos nerviosos, sí, se escucha como la tula. Entonces no es nada terrible, pero sí, pues se nota que es un primer capítulo.
Sí, de todas formas.
Eso es todo, pero no tiene nada terrible. Es sobre la Quintrala. Igual me gusta hacer la comparación sobre la primera vez que hablamos de la Quintrala en ese capítulo y a la última vez que hablamos de ella, como que tuvimos crecimiento de personaje. Porque la primera vez que hablamos de ella fue como muy hablar del personaje y era, pero no habíamos como pensado más allá. Pero claro, pues la segunda vez que hablamos de él, yo creo que ese es uno de mis capítulos favoritos que hemos hecho, bueno, cuando hablamos de la Quintrala, ¿sabes? La segunda.
Qué bueno.
Como sí, haberle dado tantas vueltas a ese tema. Así que eso, ahí está, va a estar en Patreon por si lo quieran escuchar el mes que viene, por si no echan mucho de menos. Y nos vemos en marzo. Que estén muy bien. Chao, chao.
Bye, bye.